miren.
No me asuste.
No lo asuste. Perdón. Así. Fue un
lapsus.
Uh-huh.
Miren, se hace muy difícil hablarle a la gente de que se puede creer en la democracia cuando se dan acontecimientos así como lo que hemos estado conversando en estos días. Y precisamente, a propósito de eso y a propósito de otros temas, he estado viendo algunas declaraciones de expertos y de personas vinculadas a la política y demás, que quizás al igual que yo, ven con preocupación eso que reflejan las encuestas, que reflejan el Latino Barómetro, que reflejan, que uno lo ve en la sociedad, porque no es que haga falta una encuesta para uno darse cuenta, que la sociedad, las sociedades están perdiendo la confianza en las instituciones y están perdiendo la confianza en la democracia. Y el dato que da el Latino Barómetro es que ya eso ronda por alrededor del 40% de la población. Que mi teoría es que no es que han dejado del todo de confiar en que hay que hacer algo para mejorar la política o para mejorar el desempeño de las instituciones públicas, es que no confían en el mecanismo actual. Y eso es lo que lleva a que la democracia esté en riesgo, a que sea frágil la democracia, porque en ese contexto es que surge el autoritarismo, surge el populismo, se puede creer que una persona puede solucionar todos los problemas, cuando en realidad el tiempo, la historia ha demostrado que no es un asunto de una persona, es un asunto de que haya instituciones. Entonces, en el contexto de lo que está pasando en Venezuela, el mensaje que se le envía a la sociedad es muy peligroso, porque las instituciones que están llamadas a condenar estos hechos, los diplomáticos, las figuras políticas, los líderes mundiales que están llamados a servir de contrapeso cuando se dan situaciones como esta, han sido flojos, han sido tibios. Decía Flavia Freidenberg, que ha sido una estudiosa siempre de los temas de los partidos políticos y de la política y la democracia, ella decía que esta nueva estrategia de proteger a la democracia discretamente, y ella lo pone entre comillas, buscando no ofender a los autoritarios, va a terminar erosionando lo poco de democracia que nos queda. Y tienes razón, porque ¿con qué afán o por qué hay que ser tibios ante una realidad evidente? Que es que se ha vulnerado, todos los principios de la democracia han sido vulnerados en las elecciones de Venezuela. Aún en los hechos haya ganado el oficialismo, lo ha hecho de una manera que ha dejado cuestionado todo el proceso. Asumamos que ganaron. Podemos asumir eso por un momento. Si hubiese sido así, ¿por qué no publicar las informaciones, respetar el Estado de Derecho, respetar a los opositores y hacer un proceso político en el que, bueno, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió? Si hubiese sido en esa tesitura, por lo menos, aunque no estuviésemos de acuerdo con el triunfo del oficialismo en Venezuela, no pudiésemos cuestionarlo. Pero lo mismo se está dando en otros países donde al autoritarismo hay que tratarlo de manera suave, digamos que hasta hablándole con calma, con declaraciones que son, dicen una cosa pero también pueden decir la otra, se dejan a la libre interpretación, cuando en realidad se suponía que el mundo había avanzado de una manera tal, en términos democráticos, que para todos estaba claro que tener elecciones libres, competitivas, transparentes, justas, en las cuales se respetara al opositor, era la norma, debía ser la norma. Y hoy, en muchos sitios, sucede todo lo contrario, y como que se deja pasar, como que no ha sucedido nada. Y eso la verdad que es un grave riesgo, porque eso, como dice la cita que hice de Flavia Freidenberg, va erosionando la democracia. Y en esa tesitura hablaba ayer el embajador de Perú en la sesión de la OEA, y él decía, ¿cómo le decimos a los jóvenes que crean en la democracia? ¿Con qué cara vamos ante la juventud a decirle que crean en los valores democráticos si no somos capaces de defenderlos en el momento en que están en riesgos? Si al contrario, buscamos eufemismos y buscamos declaraciones muy decoradas, con muchos floreos y demás, para no afectar al autoritario o al que está cuestionado, para que no se sienta mal. Y por el contrario, se permite que en organismos como la OEA se boicotee, porque eso fue lo que pasó ayer, un boicot a una declaración, una resolución, que si bien es cierto no iba a solucionar el problema, por lo menos permitía avanzar en ese objetivo. Y lo mismo está pasando en la Unión Europea, donde la Hungría de Víctor Orbán bloqueó una declaración de la Unión Europea condenando y cuestionando las elecciones de Venezuela. Víctor Orbán también a su vez cuestionado por el autoritarismo. Entonces, si ese es el mundo al que se está apostando, el fracaso es inminente de las sociedades. Y ahí la culpa en gran parte la tienen los partidos políticos. Ayer yo escuchaba a Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, que fue el candidato presidencial de Colombia, que fue asesinado por orden de Pablo Escobar, porque tenía un discurso que iba a cambiar los cimientos de ese sistema que permitió que figuras como Pablo Escobar pudieran colocarse en el nivel que llegaron. Y le preguntaban sobre la fragilidad de la democracia, y él decía, bueno, es que ciertamente hay una fragilidad en la democracia y la responsabilidad de los partidos, porque han dejado de ser los espacios de comunicación entre la sociedad y el sistema democrático. Y al dejar de serlo, por convertirse en organizaciones donde se bloquea la participación de las personas, se crean anillos impenetrables, entonces la gente ha tenido que buscar esa comunicación, esa conexión en otros lugares. Y en algunos casos lo ha encontrado en personas que no necesariamente han tenido la mejor de las intenciones. Y si uno ve la historia de Venezuela, en parte, una parte importante de la situación que viven hoy, hay que responsabilizársela a los partidos políticos, que enfrentados y desconectados de la sociedad y con gobernantes que profundizaron la desigualdad social en Venezuela, auparon el surgimiento del populismo en Venezuela. Y luego eso fracturó totalmente esa sociedad, porque hoy está totalmente fracturada esa sociedad. Hay dos grupos totalmente enfrentados. Y al estar enfrentados están dispuestos a cualquier cosa. Y eso lleva al madurismo a aferrarse al poder. Porque por más que les digan que si la oposición gana, le van a dar garantías o le van a respetar sus bienes adquiridos, sus espacios adquiridos, el madurismo asume que eso no va a pasar. Y que si la oposición asume el poder, lo que se va a dar es una persecución en contra de ellos. Así lo ven ellos. Y no estoy diciendo si eso es merecido o no, si hay crímenes que haya que perseguir o no, seguro que los hay. Pero ellos están aferrados al poder porque saben que van a ser perseguidos si la oposición gana. y que esa persecución también es internacional, porque tienen condenas, procesos abiertos en cortes internacionales y en otros países. Pero esa fractura social viene de ahí. Viene de la desconfianza que hay hacia las instituciones llamadas a fortalecer la democracia o a ser guardianes de la democracia. Y eso incluye además los partidos, esos organismos, las instituciones del Estado, todo eso. Pero la cuestión está en cómo podemos hablar, cómo podemos hablarle a la gente de la importancia de la democracia, de lo importante que es proteger la democracia, de lo importante que es hablar de democracia y fortalecerla, si suceden, se dan estos acontecimientos y no somos capaces de aplicar las reglas de la democracia, de defender la misma democracia. Si los mismos líderes mundiales, los organismos, están siendo tibios a la hora de exigir que ese proceso debió ser transparente, debió ser libre, debió darse en condiciones en las cuales la oposición pudiese hacer su campaña sin ser obstaculizado. Y en lugar de eso, lo que se dan es declaraciones diciendo, bueno, vamos a esperar las actas y demás, y luego tendrán ahí espacio los que se quejen de someter sus reclamos, de acudir al tribunal, de decir tal o cual cosa. Bueno, el fraude está ahí. Es innegable que se dio una situación anómala. Porque de lo contrario, cuando el Consejo Nacional Electoral salió a decir que con 80% de los colegios computados daba por ganador a Nicolás Maduro, habría acompañado eso de unas actas. Y no fue así. De hecho, ahora mismo no sabemos ni siquiera en qué se basó para decir eso. Porque si hubo un hackeo, si hubo un problema, si no están las actas, ese es el indicio de un delito. El que, sin tener todo eso, se designe un ganador, y no solo que se designe, que al otro día se proclame el ganador, y que, como yo decía anteriormente, el mismo ganador sea que diga, no, las actas las tenemos y las vamos a dar. Bueno, pues la tiene el ganador o la tiene el órgano, entre comillas, neutral a cargo de organizar el proceso. Entonces, ante esa desfachatez, esa tibieza de los líderes mundiales, de los organismos internacionales, de los países, la verdad es que llama la atención y deja mucho que desear y habla mal de la democracia, porque se hará más difícil y cada vez más cuesta arriba creer en que la democracia es el camino idóneo de los pueblos. Porque al cuestionamiento que ya existía de que, bueno, en democracia se hace difícil presentar grandes logros, solucionar muchos de los principales problemas de los países, parece que en una autocracia es más fácil. A ese cuestionamiento que ya existía antes de este proceso, se suma el hecho de que, bueno, pues ya las elecciones ni siquiera hay que garantizar que sean, que tengan un mínimo de cumplimiento de estándares internacionalmente aceptados. Si nadie se queja, que pase lo que sea. Es decir, si en un país gana un gobernante, un grupo gobernante, porque no es solamente una persona, que hay un grupo ganador, y nadie se queja, o la queja no es suficiente, o se le avasalla al opositor, bueno, es mejor dejar eso así y que ese país solucione su problema, que al final del día a los demás parece no importarle, con contadas excepciones, obviamente, de algunos países que se han levantado vehementemente a reclamar ese fraude que se cometió el domingo. Es el caso de Gabriel Boric, que ha sido digamos que el más fuerte con el tema, y el caso también de paradójicamente, caso de Bukele, que también lo ha hecho y a quien también se le cuestionó mucho algunas de estas cosas que comento en el proceso electoral que ellos realizaron recientemente. Pero ahí está la duda, o ahí está la pregunta, ¿cómo hacer que la gente crea en la democracia si se dan cuestiones como esta? Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino de la 91.